porque el resultado de las cuentas públicas sufrió en marzo un deterioro importante. Concretamente, el superávit fiscal primario, o sea, el resultado antes del pago de intereses de la deuda pública, cayó de 4,1% del PBI a 3,5% del PBI, quedando en línea con el resultado que el equipo económico negocia para el conjunto del año con el Fondo Monetario Internacional. Claro, pero si bien se mantiene dentro de lo que está negociándose con el fondo, hubo una baja del superávit fiscal primario, porque el mes anterior había sido 4,1. Y entonces, claro, surgen algunas preguntas más o menos evidentes. ¿Cuál fue la causa de este deterioro repentino? Y, por ejemplo, teniendo en cuenta que aún falta agregar el costo del plan de emergencia, ¿cuáles son las perspectivas en materia fiscal para este año? Bueno, vamos a conversarlo con la economista Natalia Nolenberger de CEA Deloitte Touche.
Análisis económico.
Buen día, Natalia.
Buen día, Emiliano.
Te propongo que comencemos repasando los principales números que dio a conocer la semana pasada el Ministerio de Economía.
Me parece bien. Según informó el Ministerio de Economía, el resultado primario del sector público cayó de 15.990 millones de pesos en los 12 meses terminados en febrero a 13.640 millones de pesos en los 12 meses terminados en marzo, o sea, una caída de 2.500 más o menos millones de pesos. Como tú aclarabas al principio, el resultado primario es un concepto que no incluye el pago de intereses de la deuda. Cuando a ese resultado le sumamos el pago de intereses, el saldo se vuelve deficitario. Por eso, en general, cuando tomamos el conjunto, se habla de déficit del sector público. Concretamente, en los 12 meses terminados en febrero, el sector público tenía un déficit fiscal de 5.670 millones de pesos, y en el año finalizado en marzo pasó a tener un déficit superior de 6.800 millones de pesos. Cuando miramos esos números en relación al nivel de producción, que es como se lo suele comentar, encontramos que el superávit primario, como tú anticipabas, cae de 4,1% del PIB en el año terminado en febrero a 3,5% del producto en marzo.
¿Y a qué se debió esa caída? ¿A qué se debió ese deterioro repentino, no? Porque fue de un mes para el otro que sufrieron las cuentas públicas.
Bueno, hay varias explicaciones. En primer lugar, se produjo un deterioro importante en el resultado primario de las empresas públicas. En concreto, el resultado primario de las empresas públicas bajó 1.200 millones de pesos, siempre comparando los años móviles a febrero contra el año móvil terminado en marzo. Ese deterioro se explicó básicamente por los resultados deficitarios que tuvieron UTE y ANCAP en marzo. En el caso de UTE, se produjo un incremento muy fuerte en las compras de bienes y servicios asociado a los problemas energéticos. Como todos sabemos, la falta de lluvia implicó un uso más intensivo de las centrales térmicas, que tienen un costo mayor que la generación hidráulica de energía eléctrica. Por otro lado, decíamos también se deterioró el resultado de ANCAP, y esto estaría asociado a la suba que experimentó el precio del petróleo en el mercado internacional.
Decías, Natalia, que este empeoramiento del resultado primario tenía varias explicaciones. Una de ellas es la que comentabas recién, lo que pasó con las cuentas de UTE y ANCAP. Pero ¿cuáles son las otras causas?
Bueno, las otras explicaciones tienen que ver básicamente con el resultado del gobierno central. De hecho, el deterioro que sufrió el resultado de las empresas públicas explicó aproximadamente la mitad de la caída que sufrió el superávit primario del sector público en su totalidad, en la medición que estamos analizando, que es a 12 meses a febrero versus 12 meses a marzo. La otra mitad estuvo explicada justamente por la baja que sufrió el superávit primario del gobierno central.
¿Y a qué se debió la baja del resultado del gobierno central?
La explicación está del lado de los ingresos, ya que el gasto primario del gobierno siguió aumentando más o menos al mismo ritmo que los meses anteriores. Los ingresos del gobierno central sufrieron una caída en marzo de este año en relación a marzo del año pasado, tanto en términos nominales como en términos reales. Una parte de esa caída se debe al efecto IRP, como le llamamos nosotros.
¿Qué es eso?
Como el gobierno eliminó el IRP adicional en mayo y agosto del año pasado, lógicamente la comparación de la recaudación de IRP de este año en relación a la que se obtenía cuando estaba vigente el IRP adicional arroja una caída muy fuerte. Pero ojo, porque este efecto ya lo venimos observando desde hace varios meses, así que por este lado no estarían las novedades.
Sí, eso no fue, digamos, un problema de marzo solamente, ya venía de antes.
Exacto. Lo que sucedió es que en marzo la recaudación de otros impuestos subió a un ritmo mucho más lento de lo que lo venía haciendo en los meses anteriores, y como consecuencia ese mes no se logró compensar la menor recaudación de IRP como venía sucediendo en los meses anteriores, con mayor recaudación de otros impuestos.
¿Podríamos dar algunos números para que quedara más claro eso para los oyentes?
Sí, por ejemplo, la recaudación de la DGI, que representa el grueso de los ingresos tributarios, aumentó menos de 1% en términos reales en relación a marzo del año pasado, cuando los meses anteriores venía creciendo un ritmo anual de entre 10 y 8% real. Esta suba tan pobre de la recaudación de la DGI en marzo no fue suficiente para compensar el efecto IRP que comentábamos antes.
¿Y a qué se debió que la recaudación de la DGI tuviera una suba tan modesta en marzo de este año?
Hay un efecto a tener en cuenta que tiene que ver con la semana de turismo. Este año la semana de turismo cayó en la última semana de marzo y el año pasado había sido en abril. Esto hace que estemos comparando meses con distinta cantidad de días hábiles y, por lo tanto, con distintos niveles de actividad. Esta puede ser una explicación. En ese caso, tendríamos que observar una suba, una recuperación importante en abril, debido a que vamos a estar comparando abril de ese año sin semana de turismo contra abril de 2004 con menos días hábiles. Uh-huh. Hasta aquí hemos tenido en cuenta solamente lo que pasó con los ingresos tributarios. Un último elemento a considerar es que también bajaron los ingresos no tributarios del gobierno central, que básicamente se explica porque las empresas públicas transfirieron menos dividendos al gobierno.
Entonces, Natalia, a partir de toda esta información, ¿qué es lo que debemos esperar para los próximos meses? Esta caída del superávit fiscal primario, ¿se revertirá? ¿Qué ocurrirá?
Bueno, hay varios elementos a poner en consideración. En primer lugar, en abril vamos a observar un efecto positivo sobre el resultado de las cuentas públicas como consecuencia del ajuste de tarifas de UTE y ANCAP decretado el 1 de abril. Además, en abril se produjeron lluvias abundantes que atenuaron los problemas energéticos. En este sentido, deberíamos observar una mejora en el resultado primario de las empresas públicas, que fue uno de los elementos que explicó el deterioro del resultado primario en marzo. Algo similar sucedería con los ingresos del gobierno central en la medida que la suba tan modesta que mostraron algunos impuestos en marzo se explique por el efecto semana de turismo como planteamos como hipótesis.
Entonces,
estos dos efectos podrían hacer volver el superávit primario a un porcentaje del PBI más cercano a 4% cuando conozcamos los números de abril. De todos modos, hay que incorporar, como tú anticipabas, el costo del plan de emergencia. Por lo tanto, Emiliano, con estas cifras, quizás debamos pensar en un superávit primario más ajustado al que preveíamos algunos meses atrás y más en línea con el objetivo de 3,5% del PBI que el gobierno acordó con el Fondo Monetario.